Magnitud Radio presenta.
La Casa de la Virgen Radio presenta Codependencia con el doctor Ramón Quirós. Comenzamos.
Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos como cada 8 días iniciando nuestro programa de la Casa de la Virgen Radio. Este 20 de septiembre del año 2012 tenemos el placer, el honor y el gusto de poder estar con ustedes y bueno, pues participar como cada 8 días con un programa más de la Casa de la Virgen Radio. Como la mayoría de ustedes saben, estamos en nuestra 5ª temporada, después de más de 2 años de trabajo, ya 2 años y medio cumpliendo, pues estamos en la 5ª temporada, estamos trabajando sobre el tema de codependencia y autoestima, analizando un libro del doctor Walter Rizzo, que se llama Amar o Depender. Lo estamos utilizando como base de este programa, para que nos dé los elementos de análisis que necesitamos para poder ayudarlos. ¿Qué es la codependencia? Pues es el amor enfermizo, es esas relaciones amorosas que no se basan en el amor condicional ni en el amor incondicional, sino en un amor transgiversado, en donde lo que se ama es el dolor y el sufrimiento que te causa la relación de pareja con esa persona. Entonces, pues ahí estamos, disfrutando nosotros, pues, de este tema. Obviamente nos pega a todos, a nosotros también, a ustedes, y pues especialmente está dirigido a las personas codependientes. Recordemos los primeros temas. La codependencia se clasifica en las adicciones. Una adicción como el alcohol, como la comida, como las drogas, como la marihuana, como el sexo, así de la misma manera es la codependencia. La adicción al dolor y al sufrimiento que te provoca la relación con las personas. Entonces, pues estamos nosotros, y no solamente parejas, ¿eh? O sea, la relación con las personas, al decir esto, lo amplifico a todo. Puedes tener codependencia de tu empresa, ir a un trabajo en donde te tratan mal y no poder zafarte de ahí. Puedes tener codependencia de tus padres y ahí te dan los 40, 50 años sufriendo y no puedes separarte de ellos. Puede ser codependencia del medio social al que perteneces y vives en una zona en la que te agreden, te asaltan, te roban y ahí te quedas, porque ahí nos tocó vivir, diría nuestra queridísima señora Pacheco. Y bueno, principalmente normalmente se analiza en las parejas, en las relaciones de pareja. Entonces, bueno, pues ese es nuestro tema el día de hoy. Vamos a estar aquí trabajando junto con Lupita, la maestra Guadalupe Bartolo. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ramón. Muchas gracias. Buenos días a todos.
Muy bien, pues vamos a estar colaborando un rato. Ella tiene algunos asuntos personales después de las 10, así es que estará con nosotros en la primera hora del programa. Vamos a hacer rápidamente un recordatorio de lo que tenemos pendiente en la Casa de la Virgen. Este viernes, el día de mañana, a las 7 de la noche, tenemos la meditación del 21 de mes, que se hace cada día 21, para conmemorar lo que es, para trabajar sobre lo que es el aniversario, podríamos llamarlo así, del 21 de diciembre, del 2012. En el 21 de diciembre del 2012 viene la terminación del calendario maya y se ha tomado simbólicamente como el cambio de ciclo, el cambio de era, de lo que es esta parte de la transición de la era de Piscis a la era de Acuario, y por lo tanto, bueno, pues estamos nosotros trabajando para poder ayudar a la humanidad a que transite a una era de mayor espiritualidad, de mayor crecimiento, de mayor lucha por encontrar formas de llevarse mejor con la gente, de poder encontrar maneras de poder vivir de una manera más feliz y más tranquila, y que esto nos permita el crecimiento espiritual. Anteriormente, hablar de algo espiritual, inclusive hoy vamos a tocar ese tema con el doctor Walter Rizzo, pues era burlarse de esa gente, era atacarla, era decir que estaban locos, era decir que eran charlatanes, que eran brujos. Ayer estuvimos en el cine y fuimos a ver una película que se llama Poderes Ocultos, y el protagonista estaba empeñado en demostrar cómo pues era puro show la gente que hacía este tipo de demostraciones públicas. Algunos eran como muy evidentes, pero otros no lo eran. Al que sigue, pues era muy astuto para poder encontrar las formas de engañar a las personas, pero finalmente se demuestra que así es. Pero este es el concepto. El concepto es que muchas cosas, o este era el concepto de que muchas de las cosas de la parte espiritual eran engaños. Y hoy, gracias a todo este despertar de la humanidad a partir del año 2000, se han logrado entender, junto con la física cuántica, que el mundo real no es el mundo material, que el mundo real está en otras dimensiones, que en esas dimensiones creamos nuestra realidad, que hay un universo individual de cada ser humano y que ese universo determina lo que va a ser de su vida, física, mental y emocionalmente, sus enfermedades, sus logros, sus éxitos, sus fracasos. Eso es lo que de alguna forma está ahí presente. Entonces, bueno, pues esperemos que de alguna manera estas meditaciones pues ayuden a comprender, ¿no? Me han pedido que mis seres de luz que prepare las características del amor incondicional. No sé qué vaya a pasar en la meditación, pero me han puesto a investigar sobre las características del amor incondicional. Y pues vamos a trabajar seguramente la meditación sobre ese tema que fue la semana pasada, el mes pasado, justo el tema con el que se trabajó. Entonces, el día 21, viernes, 7 de la noche, donativo voluntario. Pueden ustedes asistir, invitar a otras personas y esperemos contar con su participación. Tenemos también el arranque del curso de manejo de emociones para 29 y 30 de septiembre en Querétaro. Si ustedes tienen familiares allá o conocen gente allá, pues invítenlos para que puedan participar en esta sesión de manejo de emociones, para que puedan tener la posibilidad de asistir. Es un curso que tuvo mucho éxito en Querétaro, tanto que las personas que lo tomaron lo recomendaron a otras personas y ahora ellas van a estar en el curso para poder asistir a este curso. Es un curso basado en el libro de Luisa Hay, Tú puedes sanar tu cuerpo y tú puedes sanar tu vida, principalmente el de Tú puedes sanar tu vida, y bueno, trabaja sobre cada una de las emociones, y esto nos da la posibilidad de reflexionar y de cambiar. La gente quedó muy satisfecha, obviamente pues yo también he evolucionado, ya tenía algunos años de no dar el curso y ahora pues lo he sentido muy muy diferente, y pues esto es parte del proceso de evolución que yo mismo he tenido, ¿no? De ahí que tenemos, pues tenemos el curso de Reiki que arrancaría también en Querétaro. Arrancamos aquí con mucho éxito, se integraron esta semana dos personas más, así es que ya tenemos un grupo de 9 participantes, cosa que me tiene muy contento y muy feliz. Y pues bueno, el siguiente grupo va a ser igual en Querétaro, va a arrancar el sábado 24, el domingo 25 de noviembre, y pues esperemos estar por allá para que ustedes nos acompañen. Y bueno, pues esas son las actividades que tenemos para las próximas fechas. Esperamos contar con ustedes. Por ahí hay hay un curso de cantos sagrados. Espero que si alguien tiene interés en tomarlo, pues me manden un mail a ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx y les mande la información, o se comuniquen con la doctora Elda, con la maestra Elda Salvador, a también igual a su correo elda.salvador@lacasadelavirgen.com.mx. El curso inicia o es este fin de semana. Es una terapeuta chilena desarrollada en este tema, LOA me parece que se llama. Y bueno, pues ella va a estar dando el curso en Coajimalpa. Va a ser, finalmente se consiguió un lugar, había problemas con el lugar, se consiguió un lugar en Coajimalpa y allá es donde se va a estar trabajando sobre este tema. Entonces, pues eso es lo que tenemos en puerta. Lupita, ¿cómo vamos con las cartas numerológicas, con tus cursos? ¿Qué tenemos por ahí?
Ahorita en receso porque he estado en un tratamiento médico, pero fíjate que es muy grato platicar con mis alumnos, porque hago talleres de numerología. Y justo ahora que la vida me puso en una situación de reposo temporal, he tenido tiempo de platicar con algunos exalumnos y me comentan que les está fluyendo muy bien las cartas numerológicas y que a través de ello, de estas cartas, están obteniendo también un ingreso, aparte de lo que aprendieron para mejorar su vida. Ahora ya también es un complemento para llevar más ingresos a su casa. Y pues eso me da mucho gusto, ¿verdad? Que a lo que uno le gusta hacer, también sea bendecido con una retribución económica.
Claro, qué bueno. Sí, pues es importante. Mucha gente la parte espiritual no la ve como una forma de vida, una forma de ingreso. Y esto fue una línea, ¿no? Una línea de la metafísica por ahí, en donde se prohibía cobrar, ¿no? Tenía que ser gratuito el servicio, pero bueno, finalmente somos seres humanos, sí tenemos una parte material, todavía claro. No vivimos de prana, algún día llegaremos a vivir de prana y ya no necesitaremos ni comida, ni alimento, ni nada, pero hoy sí, y bueno, es importante ver si queremos estar en esto, pues que podemos obtener un ingreso, ¿no? Muchos hemos transitado del mundo material al mundo espiritual y hoy tenemos ingresos a partir de este mundo espiritual, vivimos de ello y de esta manera nos podemos dedicar de tiempo completo a esto.
Y a este mismo persona, un alumno muy tímido por cierto, ahorita con el estudio de la fecha de nacimiento también me comentaba que le da apertura para poder dar un consejo o una guía, ¿no? Porque dentro de su timidez es una persona que es buscada, tal vez porque inspira esa confianza. Pues ahora tengo armas para poder dar un buen consejo, una buena guía con la fecha de nacimiento y me siento muy contento, dice, porque sé que esto es inspiración y no soy yo el que estoy hablando, no estoy dando un consejo desde mis emociones o desde mi mente, sino que ya es un consejo de acuerdo a lo que realmente le tiene que pertenecer a la persona que me lo solicita.
Y es, bueno, lo que pasa es que van ganando confianza, ¿no? Yo creo que mucha gente que está en el mundo espiritual entra con muchísima timidez, inseguridades, miedos. No, pues yo cómo, ¿no? Porque muchos no tienen una carrera, una profesión, no tienen el nivel de licenciatura. Nosotros en la Casa de la Virgen, pues somos un centro de formación de sanadores profesionales y no pedimos que tengan nivel preparatorio o nivel licenciatura. Puede haber gente analfabeta inclusive, crecen espiritualmente y dan una maestría espiritual y sobre todo tienen la comprensión de que quienes dan las clases son los seres de luz. Entonces cuando se conectan adecuadamente, pues ya no hablan ellos, hablan los seres de luz a través de ellos y entonces ellos mismos se escuchan hablando y aprenden al mismo tiempo de que enseñan. Entonces es algo muy interesante y bueno, pues qué bueno que se dan estos crecimientos. Yo creo que mucha gente ha ganado confianza y seguridad a través de esto.
Mucha.
Recuerdo unas alumnas de un grupo de martes en la mañana que terminó el año pasado y estaban así como espantadas cuando tenían que hacer servicio social y de repente una de ellas dice, es que es increíble, dice, arranqué lo que tú me dijiste aquí en el Deportivo 18 de marzo, aquí cerca, dice, y tengo dos grupos de 40 personas, dice, y mucha gente al final de la clase me pide consulta. Entonces, pues espantada, ¿no? Porque dice, ¿y ahora qué hago con 80 personas sobre mí, ¿no?
De ni siquiera saber cómo empezar ahora con cuántos
alumnos. Bueno, yo les decía, pues prepárense porque pues va a haber una respuesta y van a necesitar tener el soporte. Y les pasó a varias. Este fue una, otro fue en un INAPAN que está ahí por Cuauhtémoc, por el Eje 5 y Cuauhtémoc. Y así varias otras estaban en otro INAPAN, en una casa de cultura que estaba por ahí por Portales. Y a todas les empezó así, a toda la gente que asistía, creyendo en ellas y empezando a pedir el apoyo, ¿no? Entonces, pues ya, y hoy que di el curso de Luz Negra Sagrada, pues veo a dos ex alumnas, De hecho, fue mi primer paciente, fue Belia, quien le mando un saludo desde aquí. Y pues hoy ella me está dando terapia a mí. Me dije, fíjate que tomo un curso de cuarzo, si tú necesitas una red para alinearte y te va a servir. Le dije, bueno, pues adelante, lo que se necesite. Y me está dando una terapia, me dijo que tenía que ser 7. Y quien fue mi primer paciente, que casi llega muerta al consultorio porque se le había muerto su hija de 15 años, pues hoy estudió Reiki conmigo y ahí tiene, es sahumadora en un grupo de danza. Le dieron el honor de ser sahumadora, estudió cuarzos y cristales. Entonces dices, wow, ¿no? O sea, ¿cómo gira y cómo se desarrolla la gente? Y pues da mucho gusto, ¿no?
Y de una situación difícil, de ahí parte, ¿verdad?
Sí, de ahí parte, ¿no? Pero es de que quieran, ¿no? De que quieran cambiar y de que quieran crecer.
Sí.
Así es. Muy bien, pues qué bueno. Felicidades. Pues ojalá y se animen muchos tanto a las cartas numerológicas como a Reiki. Talleres. Habíamos quedado de dar un taller de cartas numerológicas, sí.
Allá ya en la nos casa ponemos de acuerdo. Ya.
Muy bien, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy. Estamos en el capítulo número 3, en unos subcapítulos que dice no resignarse a la pérdida 2, y es persistir tosudamente en recuperar un amor perdido. Como nosotros hemos analizado ya en programas anteriores, el proceso de una pareja tiene 3 etapas. Normalmente, en la sociedad actual tiene 2, y esas 2 corresponden al enamoramiento y al amor condicional. Son las 2 primeras etapas de evolución de una pareja. El enamoramiento se pierde muy rápido, dura poco tiempo, depende del noviazgo, de la intensidad de la pareja, de qué tanto se acoplen en los primeros meses de matrimonio, pero finalmente a los 2-3 meses en la mayoría de los casos se termina, en algunos casos con mucho éxito se prolonga algunos años, y en otros ni siquiera, ya desde el noviazgo ya se perdió, ya se acabó el enamoramiento, ¿no? Y van al altar porque tienen que ir y porque ya tienen un compromiso, pero no porque estén enamorados de la otra persona. Es un estado padrísimo, de gran adrenalina, y se disfruta mucho. Después de que eso cae, pues te das cuenta con quién realmente te casaste, porque el enamoramiento es como un velo que le pones a la persona y lo haces la mujer o el hombre perfectos. Al rato te das cuenta de que te casaste con el representante de tu mamá, de tu papá, o de una mezcla de ambos, o sus opuestos, ¿no? Si tu papá era demasiado estricto, pues buscas a aquella persona que es completamente liberal y que no le interesan las normas ni el control. Y luego estás en un caos, ¿verdad? Tuve un paciente por ahí que su mamá era así como muy obsesiva con la limpieza y el orden, y se casa con una persona, y cuando él llegaba en la noche, pues los hijos llenos de popó, porque en todo el día no los había cambiado. El otro espantado, ¿no? Dice, no, pues no era para tanto, ¿no? Bueno, pues eso escogiste, manito, así es que ahora va a cambiar pañales. Entonces, al terminar eso, viene la caída tanto del amor como del enamoramiento. Aunque te das cuenta de que te casaste con esa persona que es normal y que tiene cualidades y defectos, tú empiezas a luchar porque esa persona satisfaga lo que tú necesitas. Todas las lagunas de amor que no tuviste en tu casa de tus padres, estás buscando que tu pareja los llene. Y le empiezas a reclamar a la pareja lo que no le pudiste reclamar a papá o a mamá. Y eso empieza a generar un desgaste, porque finalmente el otro es quien es. Y si lo escogiste no cariñoso, pues no se va a volver un hombre cariñoso y empalagoso. Si lo escogiste gruño, pues no se va a volver un hombre amable y tranquilo. Entonces, es una lucha que lleva un desgaste y lleva la pérdida del amor. El amor se pierde. En ese momento tienes 2 caminos. El divorcio, que es la puerta de salida muy común en nuestra sociedad del día de hoy y que está trayendo muchas consecuencias negativas. Y el otro es el amor incondicional. Es aceptar a la persona como es, poner límites de respeto, llegar a un acuerdo maduro de relación y poder avanzar con esa persona en tu proyecto de vida, comprendiendo que fue la persona con la que tú decidiste y elegiste hacer una vida juntos. Pero esa parte pues está costando mucho trabajo, pocas parejas lo están logrando, pero finalmente ahí es en donde podemos nosotros encontrar un crecimiento y un desarrollo. Entonces, esta parte, dice el doctor Walter Rizzo, persistir tosudamente en recuperar un amor perdido. Justamente es esa parte en la que ya el otro dejó de amarte y ya volteó a otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Porque al principio pues eres todo, ¿no? Al principio te pones a llamar por teléfono, estás con la persona 1000 horas, llegaste, estuviste con él toda la tarde o con ella toda la tarde y le hablas, es tu casa y te la pasas otras 2 horas platicando. Hay tiempo e interés. Cuando te casas, pues sí, a lo mejor vamos al cine juntos, vamos a comer juntos, hacemos el amor, pero todo eso se va perdiendo. El trabajo, las responsabilidades, los pagos, los compromisos, los hijos empiezan a tomar el lugar que tenía en su momento el amor y la relación de pareja y el tiempo para la pareja, y empezamos a dejar de tener esa atención o ese interés en el otro. De repente aparece otra persona y pues llena ese hueco y adiós, se terminó. Entonces, en esta parte son algunas cosas que de alguna manera nos llevan a comprender cómo y de qué forma estamos nosotros manejando la parte de la relación de pareja para poder hacer que se prolongue a pesar de que no existe ya el amor, de que el amor se ha perdido y de que de esa manera estamos nosotros entrando en un proceso en el que se perdió esa relación y que no tenemos nosotros la posibilidad de asistir a un momento en el que el otro nos corresponde. ¿Tú qué opinas, Lupita, de toda esta situación?
Estaba escuchando la introducción del tema cuando hablas del enamoramiento y me queda muy claro que cuando estamos en esa primera etapa damos todo, nos desbordamos en tiempo, en atenciones, en toda la parte emocional. No sé si has visto, ¿no? La pareja de recién enamorados se la pasan hablando por teléfono hasta altas horas de la noche, de la madrugada, a 5, 6, 7 veces al día. No se despegan, son como muéganos, se platican todo. Cuando igual son las mismas atenciones, te quiero, te amo, el regalito, y cada vez van buscando incluso un regalo mejor. Festejan la primera semana de novios, los 15 días, después el mes.
Sí, los 3 meses.
Sí, te lo digo por gente muy cercana, ¿no? A mí. Entonces van celebrando así todo. Pero no solo eso, Ramón, sino que se compran el primer regalo, lo más llamativo posible. Al siguiente mes quieren superar ese regalo. Al otro mes, otra vez,
hasta que le tiene que regalar un coche y entonces ya está.
Ya después, ya no hayan que, porque ya dieron todo. Cuando ya viven juntos, ya no tienen que platicar, porque por las horas que se pasaron platicando juntos, ya hablaron casi todo, ¿no? Es cierto que no nos acabamos de conocer, pero hay temas que se desbordaron antes de vivir juntos: las atenciones, el cariño, el amor. Y creo que el amor es muy bello, pero también hay que darlo con mucho cuidado, porque es como la miel. Si le das el frasco completo, te empalaga. Entonces hay que darlo a cucharaditas, a gotitas, decía por ahí un autor, ¿no? Para que no empalague y para que te queden ganas de más, para que no te harte. Siento que muchas de las situaciones también en un matrimonio es porque alguno de los dos ya se cansa de esta relación tan de entrega, pero hay otra parte de la pareja que quiere más. Entonces ahí empieza a haber ese descontrol. Bueno, no es que ya no te quieras, pero ya estamos juntos, espérate, ¿no? Ya no tenemos que estarnos abrazando todo el día, ni estarnos hablando todo el día al trabajo, ni tengo que estar en la oficina reportándome a cada rato, ya estamos juntos. Pero hay parejas que quieren seguir con esa dinámica. Y también por ahí comienzan muchos de los problemas. Empieza uno a fastidiar a su pareja también, de exigirle tanto. O a la inversa, ¿no? La otra persona ya se cansó, o sea, se desbordó. Pienso que muchas de las situaciones es porque no dosificamos, las emociones nos ganan, y pues ahí damos todo. Y parte de lo que hablabas del amor incondicional viene también a ahí, ¿no? Pierdes tu libertad, ya también nada más estás pensando en cómo halagar a tu pareja, qué darle de más, y la otra persona está pensando en que me tienes que dar más. Uh-huh. Eso me lleva a la mente ahorita que estabas tocando el tema, ¿no? Que son una de las causas del enamoramiento, porque cuando ya llegan esa pareja tan ilusionada, ya después ya dicen, ¿qué pasó? ¿No era lo que yo esperaba? O nos cansamos, ¿no? Y hay que tomar un receso para calmar un poquito y volver a retomar esa relación de enamoramiento.
Sí, pues son etapas, ¿no? Yo creo que son etapas por las que va atravesando una pareja y son pruebas, ¿no? Todo el mundo, yo veo las fiestas, ¿no? Las bodas y la iglesia y el salón y digo, híjole, no saben en la que se están metiendo, ¿no? O sea, realmente lograr un acoplamiento con otra persona no es nada sencillo, lleva su tiempo y hay que tener mucha capacidad y mucha madurez para poder superar las cosas. Mucho depende cómo te fue en la feria con tus padres, es que tanto éxito o fracaso vas a tener con tu pareja. Entonces, sí. En la medida en que tú vayas pudiendo mantener una relación distinta y diferente con las personas, en esa medida vamos a poder encontrar una forma de llevarnos mejor con el otro. Pero evidentemente ya ahí implica un esfuerzo, porque ya no está ese motorcito del enamoramiento de llámale, háblale, quieres verla, quieres hacer el amor con ella, que no, ya, eso ya se perdió. Entonces ahora es intencionalmente dedicarle tiempo y empezar a construir una relación en donde la pasión inicial ya no es el punto básico, sino empiecen a ver otras cosas. Pero bueno, pues ahí es en donde estamos nosotros analizando, es justamente el lado opuesto, es cuando ya se acabó, cuando ya no lo hay, cuando ya pasaron, les decía en el curso del martes en la tarde, que el amor condicional es el que tiene ciclos de 7, ¿no? Cada 7, 14, 21 tiene crisis, y es en donde está el peligro del divorcio y la separación, porque es cuando hay como mayor acentuamiento de los problemas, ¿no? En ese momento hay que poder tener la capacidad de separarse y de poder encontrar nuevos caminos. Los que somos divorciados, pues sabemos que el divorcio es un camino todavía más difícil, más duro que el matrimonio. Claro que sí hay violación, hay golpes, hay alcoholismo, hay drogadicción, hay robo, porque pues de plano te equivocaste completamente en la pareja. Bueno, pues sí hay como que buscar una relación diferente, ¿no? Hay que terminar eso para que se pueda salir. Pero la mayoría son infidelidades, porque el otro buscó lo que no encuentra en casa o la otra buscó lo que no encuentra en casa y entonces empezó a desarrollar una relación con otra persona. Y eso se puede solucionar en la medida en que tengamos la capacidad para poder reencontrarnos como pareja y poder luchar por esa familia, ¿no? Ahora con las parejas que estoy atendiendo, para mí mis seres de luz me marcan mucho el valor de la familia. Eso llega mucho a mí, ¿no? Que podamos entender que la familia tiene un valor y que la relación de pareja que fue la base deja su lugar a la familia y en ese marco del amor filial, del amor carnal, del amor de familia, tiene que darse la unión entre los dos miembros que la encabezan, entre el padre y la madre. Y eso pues implica un esfuerzo. Ahora es muy fácil, ¿no? Escuchaba que estábamos entrando, pues creo que contigo la semana pasada, ¿no? En la época del individualismo. Tú hablabas de que en la conferencia te decían esto. Entonces esta era del individualismo. Dice, pues no me funciona, pues con permiso yo me voy. El problema es que le estamos dando en la torre a los hijos. Los hijos son los que llevan la de perder y los que están de alguna manera más afectados por esa decisión del divorcio. Y pues ahora vemos más individualismos, ¿no? O sea, vemos jóvenes que aquí hablan, ¿no? De los aminovios, de los amigos con derechos. Empiezan a desviar con tal de no generar compromisos y no repetir la historia que vivieron haciendo una familia en la cual no van a funcionar las cosas. Muy bien, pues vámonos a un corte. 9:28 de la mañana de este 20 de septiembre del año 2012. Enseguida regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Red Magnitud presenta la conferencia Origen y Destino con el astrólogo Víctor Segarra. ¿Cómo recordar nuestro origen? Las 7 profecías mayas y del 2012. Consultas personales. Sábado 29 de septiembre, 17:30 horas, Sadi Carnot, número 75, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. Informes redmagnitud@gmail.com o al teléfono 6362-2370.
Hola, soy Denise Berman, directora de la obra de teatro Candy Girls, Regresa el Burlesque. Los invitamos a vernos sábados y domingos de septiembre a las 7 de la noche en el Foro Cultural Coyoacanense, Coyoacán Centro.
Candy Girls, Regresa el Burlesque.
Venta de boletos 2 horas antes de cada función.
Síguenos en arroba Magnitud Radio. Nosotros tuiteamos.
Oh divino chocolate, que arrodillado te muelen, manos plegadas te baten y ojos al cielo te beben. De Marco A. de Orellana. ¿Qué tal? ¿Qué quieres compartir? Estoy para servirte los lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana en Moebius, a través de Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Mira, no te quiero perder.
Juntos haremos el programa.
¿Qué esperas de México?
Yo espero de México lo mejor, prosperidad en todos los sentidos y sobre todo mejoría para poder salir del bache en el que estamos.
México es lo que tú quieres que sea. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia.
Malquerido Pepe, igual... mente conocido como José González.
Exactamente, ese soy yo. Y están escuchando el único programa donde les hacen sus quesadillas.
Ya no importa cada noche que espere.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana.
Recuerda, estás escuchando a los malqueridos a través de magnitudradio.com.mx. Muchas voces,
una misma frecuencia.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, 9:34 de la mañana de este 20 de septiembre del año 2012. Pues aquí, nada más resumiendo lo que estábamos platicando hace unos momentos, dice: no darse por vencido y luchar hasta la muerte. Cuando se trata de amores difíciles o imposibles, aprender a perder y retirarse, sería este apartado del día de hoy. El primero es, dice, Dios me va a ayudar, me hice echar las cartas, me hice la carta astral. Cuando esto sucede, según el doctor Walter Rizzo, es que la desesperación ha tocado fondo. Se utilizan velas de colores, grupos de oración, ofrendas, promesas, cartas astrales, quiromancia, tarot, regresiones y videntes. Un excepcional, le dijeron que era un excepcional caso de almas gemelas donde había una se había desajustado por motivos kármicos. Esta parte es un tema que nos toca, ¿no? Es respetable la postura del doctor Walter Rizzo, pero bueno, también tenemos que entender nosotros la parte espiritual como profesionistas de esta área. La parte espiritual pues nos va a hacer comprender muchas cosas de qué es lo que sucedió en esa pareja. Evidentemente hay que entender los mecanismos de relación que se establecieron, el origen de lo que cada quien esperaba inconscientemente del otro, qué es lo que no encontró en satisfacción en esa relación y cómo es que hoy, en esta época moderna para las generaciones de los 60, 70 y 80, el divorcio está siendo muy fácil. ¿No? Es una salida que se toma. Y entonces eso nos lleva a que podamos encontrar en la parte espiritual alguna comprensión. En la medida en que, y justo ayer tenía una pareja que ella pues está en la parte espiritual desde hace tiempo y él se quedó como contador en su área y él no había querido entrar. Ahora que ella está estudiando la maestría en Reiki, él ha querido entrar. Y él le ha empezado a pedir, y me preguntaba la paciente alumna, me dice, oye, ¿y es posible que esto suceda? ¿Que la relación al momento de que yo le estoy dando Reiki, la relación se mejore? Digo, pues evidentemente, porque la relación que se ha ensuciado, se empieza a limpiar, a limpiarlo a él te limpias tú, a limpiarte tú se limpia él, y empieza a haber un mejor canal de comunicación y se empiezan a recuperar los elementos perdidos. Quienes conciben, como el doctor Walter Rizzo, la parte espiritual como charlatanería, como pensamiento mágico en el lenguaje del psicoanálisis, pues no comprenden el alcance espiritual de lo que realmente se está haciendo con la parte del trabajo espiritual. Hay que tomarlo con gente profesional, porque hay muchos charlatanes en el medio y eso sí hay que tenerlo claro. Pero si es un profesional que sabe conectarse, que sabe bajar información, que permite que sus seres de luz abren a través de él y que no enjuicia, que no tiene los rasgos del amor condicional, pues evidentemente que vamos a encontrar un apoyo, una ayuda para poder crecer y salir adelante. Entonces, no sé qué opines, Lupita, de este apartado.
También el ejemplo que nos da el doctor Walter es de una persona que está atravesando una crisis en su matrimonio y busca alternativas, ¿no?, que la puedan a ella ayudar, de cierto modo, que otras personas le den solución a lo que ella o él no ha podido llevar a cabo. Pero la parte que no, que sí le respeto, pero que sí, como tú comentas, tiene uno que tener cuidado, es esta. La cuestión espiritual de la que habla el doctor Walter, no está tocando el tema de estas personas que te pueden dar un mensaje o que en verdad son seres que te pueden guiar, son personas dedicadas, profesionales, que te permiten entender por qué tu relación está enganchada, por qué hay relaciones que no puedes soltar, ¿por qué tienes que vivir una relación con esa persona de sufrimiento que no es el objetivo, verdad? Pero de alguna manera estas personas te hacen entender que hay algo que tienes que trabajar y que ese aspecto lo tienes que terminar de trabajar en esta vida porque ya lo traes arrastrando de vidas anteriores. Entonces, en esta nueva vida tienes la oportunidad de encontrarte a esta pareja, de terminar esa relación, de seguir aprendiendo, de poder tener una mejor relación o simplemente volver a encontrarse para saldar una deuda kármica y después continuar su camino. El ejemplo que nos da nos hace ver que como un lado oscuro de esta área y seguramente la persona que consulta si no está preparada espiritualmente, nada más va a ver al terapeuta como un una cadena, ¿no? Una lazo de donde colgarse sin tener ella ninguna preparación. ¿Por qué? Porque está yendo de, según el ejemplo que nos pone, está yendo de cartas a un terapeuta, después a un santo. O sea, el ejemplo que nos da realmente no es de una persona espiritual, sino una persona que simplemente está buscando de dónde encontrar solución a su problema, ¿no? Y por eso lo podemos ver de repente como que no es correcto acudir a buscar ayuda espiritual. Cuando, como tú lo comentas, el recurrir a la espiritualidad te ayuda a entender mucho, mucho, mucho de lo que tienes que trabajar y a veces te libera más pronto. Lo que no se ha podido desprender por años, en ese momento lo puedes entender mejor y fluyes más pronto.
Uh-huh. Y te va a dar la posibilidad de conocer un camino diferente para ti y para la pareja, ¿no? De hecho, el tantra es una forma de relación con la pareja basada justamente en la parte espiritual, es una sexualidad espiritual. Y bueno, llegar a desarrollarte en el tantra, pues no es fácil, lleva mucho tiempo el poder comprender cómo es que esto funciona.
Es un modo de vida, ¿verdad?
Aparte de la sexualidad. Es un modo de vida y lleva a que puedas establecer y mantener una relación con tu pareja en el mundo espiritual. Entonces esto pues nos llevaría a niveles muy, muy padres de relación, en donde vamos a tener una conciencia clara de las situaciones que estamos viviendo con esas personas. Entonces, vamos a dejar esto como la posibilidad, entiendo la postura, ¿no? Que es así como, pues mis últimas alternativas para poder rescatar el amor del otro es echar las cartas, ¿no? O leer el tarot o algo. Cuando no se entiende, ¿no? El tarot, por ejemplo, igual que la numerología o la astrología, son situaciones de predicción a partir de la carga energética de las cartas. Es impresionante cuando te leen las cartas y tú encuentras que de alguna forma son elementos que corresponden a tu vida y a tu historia. Entonces prácticamente tú estás recibiendo información de una manera muy, muy confiable si el tarotista realmente se conecta. Esto yo sé que para muchos en el auditorio el comprender qué es conectarse no es fácil. ¿Cómo poderlo explicar? Imagínense que es una obra de teatro y está el apuntador. Y el apuntador te está diciendo los diálogos y te está diciendo hacia dónde vas, o el director de la obra, ¿no? Te dice, a la derecha, a la izquierda, con más llanto, con menos llanto. Es algo así, nada más que la obra de teatro es tu vida y uno tiene en su actuación la conexión con esos seres de luz. A mí me pasaba desde que daba curso de capacitación, yo recibía, cuando estaba frente a los grupos, pues inspiraciones, ¿no? De repente yo decía, ¿y de dónde saqué esa respuesta a la pregunta del participante? Pues ni lo tomaba mucho a conciencia y pues sí me llamaba la atención, pero no le daba mucho peso. Ahora entiendo que son los seres de luz hablando a través de ti, que tú eres nada más el aparente maestro, el aparente que está ahí enfrente, y en realidad el maestro, los maestros están atrás de ti, ayudándote a que hagas tu trabajo de manera correcta. Entonces, una persona que realmente entiende que es el no ego, ¿no? El estado del no ego, que es entender que él no es quien está trabajando ni logrando las cosas, ¿no? Y que son los seres de luz y que solamente es un medio y para que los seres de luz manifiesten su poder, sus facultades, en ese momento con esa persona tú vas a poder recibir un trabajo profesional. Y esto pues es experiencia, es ir probando con qué personas puedes trabajar, ¿no? Tenemos a los registros akáshicos con, ¿cómo se llama?
Nayeli Arismendi.
Nayeli Arismendi. El otro día, en una búsqueda también de respuestas a situaciones personales, me pasé por ahí por Álvaro Obregón. Hay unos tarotistas que están ahí entre Tonalá e Insurgentes, y también muy bueno el cuate, se conectó muy bien, y al tirar las cartas, pues información que me sirvió mucho. Entonces son personas que realmente hacen un trabajo. Nayeli, es sorprendente cuando la ves cómo se conecta, ¿no? Entonces, buscar ese tipo de personas nos va a dar una posibilidad aquí de encontrar el camino espiritual, y ese justamente como el camino para el crecimiento de la pareja. Ojalá y algún día el doctor Walter Rizzo tenga la oportunidad de contactar esto. No sé si él está enterado de esta temporada y la está escuchando, pero si fuese así, ojalá y escuche esta parte y se abra al mundo espiritual. Ahí está la casa de la Virgen, lo esperamos con mucho gusto.
Además, perdón Ramón, una de las cosas que también es bien cierta, que tenemos nuestro libre albedrío, uh-huh, y que el que nos guíen de alguna manera con unos lectura de registros akáshicos, con un tarotista, no quiere decir que ellos van a manejar nuestra vida. Nosotros seguimos teniendo el control de la misma. Es una guía que nosotros tenemos la posibilidad de cambiar o de darle la mejor, la mejor luz a esa guía.
Así es, no son un medio de apoyo.
Nada más.
Nada más para que nosotros podamos salir adelante. Que no dudo que haya quien se aproveche de la situación y que busque hacer las cosas de otra manera, ¿no?
Por eso es importante que también la persona que acuda a ellos también esté preparada espiritualmente, porque por eso son presas. O sea, están débiles en ese momento, ¿estás de acuerdo? Y ajá, se aprovechan de esa debilidad.
Claro.
Y luego de esa ignorancia,
manipulan, ¿no? Y, uh-huh, y luego vemos, por ejemplo, la santería, se presta mucho a eso, ¿no? A manipular. Recuerdo una paciente que seguramente nos está escuchando por ahí ahorita en este momento, porque es asidua del programa. Ella, por ejemplo, una de sus preocupaciones, yo asistí por una tía que tenía cáncer, pero otra de sus preocupaciones era su hermana. Cuando se dieron cuenta, es una casa muy grande, y cuando se dieron cuenta, en una de las recámaras ya había un altar de la Santa Muerte y ya vivía ella con una pareja ahí, que era quien la había metido en todo esto de la santería. Entonces, pues sí se espantaron, ¿no? Y sí hablaron con ella y quitaron el altar, pero bueno, finalmente ya les dejaron la energía ahí. Y al final, él la hizo que vendiera el carro, que vendiera un departamento que tenía, que sacara el dinero del banco, y se la llevó, finalmente se la llevó, ¿no? Entonces se prestan a trata de blancas y a prostitución, a otras cosas, ¿no? Entonces,
es que ese tema es muy fuerte, Ramón. Incluso sí, nos podemos llevar un programa completo nada más hablando de este tema, ¿no? Por sí, los peligros que puede traer también si no es bien entendido. Recordemos mi historia brevemente, ¿no? O sea, yo estoy en este camino espiritual porque personas que hicieron lecturas de carta a mi familia nos llevaron a la destrucción. No, mis hermanas muy jóvenes y muy asiduas a las lecturas de cartas, pues acuden con estas personas sin escrúpulos y les pintan un panorama nefasto de la familia. Y la familia se destruyó a raíz de...
Y la creen, ¿no? O sea, deja
la
que
creyeron.
Creyeron esa verdad que le dieron
lo
y
creyeron.
En base a eso tomaron decisiones.
Muy fuertes, Ramón, muy fuertes, hasta legales. Y se destruyó la familia. La familia a la fecha, bueno, como un rompecabezas se tuvo que ir nuevamente, ¿no?, juntando, pero el rumbo de nuestra vida se nos llevó, ¿no?, a separarnos, que nuevamente volviendo al tema del camino espiritual, bueno, fue un recorrido muy largo para entender que era una deuda kármica, que era algo que nosotros habíamos pactado y bla, bla, bla y demás, pero mientras yo no sabía de este camino espiritual, pues sufrí mucho por esta situación. Dos de mi otra hermana, mi hermana Mario y yo sufrimos mucho por esta situación de no entender por qué estaba pasando esto en una familia tan hermosa como la nuestra. Y cuando pasa el tiempo, ya entrando en el camino espiritual y conozco tarotistas en este camino, pues mi corazón latía, ¿no? Y me asustaba, yo decía, no puede ser, o sea, de donde todo este camino que recorrí para llegar, que también aquí existe esto, no lo entendía. Uh-huh. Pero ya después pude ver que hay diferencia, uh-huh, y que hay tarotistas que abren un canal, que se conectan, como tú decías, uh-huh, y está en la otra área de los charlatanes. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues los que no sabemos, los que no estamos en este camino espiritual, es más fácil que caigamos primero con aquellos. Uh-huh. Por eso te digo, este es un tema muy, muy, muy largo.
Yo creo que atraes, ¿no? O sea, no, ajá, es tanto que sea fácil que caigas o difícil que caigas, sino que simplemente, pues, estás ahí, ¿no? O sea, es
o tu
debilidad,
¿no?
Ajá, es tu debilidad, uh-huh, y ellos la aprovechan.
Claro.
Ellos aprovechan esa debilidad para que puedan sacar un beneficio de todo eso.
Sí, porque justo habían caído en esa fanatismo, en esa obsesión de no dar un paso sino ir con la persona que les hacía la lectura.
Sí, sí.
O sea, era su
ellos manejan su vida.
Sí, su pastilla de cabecera.
Ajá, sí.
Y
sí,
guiaron la vida de mis hermanas.
Ajá, sí. Entonces, y empieza a pasar, ¿no? Yo recuerdo mucho de muy joven, un amigo me dice, ayúdame porque mi hermana ya no la vemos, ya no sabemos de ella, ¿no? Y pues fuimos a su casa y no nos quiso abrir, ¿no? Ella no nos quiso abrir y simplemente dijo, pues no, a mí no me importa, ¿no? O sea, yo no quiero estar con ustedes, y ni siquiera nos abrió la puerta de su casa. Y de ahí empezó a... La perdieron, esa hermana la perdieron. ¿En dónde quedó? Pues quién sabe, nunca más supieron de ella, y entonces empezó de alguna forma a desarrollarse esa situación de robo de las personas. ¿Y a cuánta gente manipulan y explotan de esa manera? Les hacen que pierdan, primero les quitan toda la parte económica, ¿no? Les ordeñan las cuentas, les quitan las casas, les quitan los autos, y ya que terminaron con eso, pues al final, ahora ellas como personas.
Y oh, cuánta deuda kármica tienen estas personas que juegan con la vida de los demás.
Sí.
Entonces, mucho cuidado, ¿no? Sí recomendamos que, si bien es cierto que el camino espiritual es muy bello, también hay gente que no está dentro de él, aunque se haga pasar.
Que no es como muy profesional, ¿no? Uh-huh. Y al contrario, que de alguna forma está abusando de esta situación. Muy bien, bueno, ese es el punto número 3. El punto número 14 de esta sección dice, intentaré nuevas estrategias de seducción. La persona que amo no está conmigo porque no he sabido retenerla. Si mejoro mis habilidades de conquista, la volveré a recuperar. La restitución afectiva no es fácil de lograr. Para que la reconquista afectiva pueda ocurrir, debe haber alguien dispuesto a ser conquistado. O sea, necesita que el otro quiera. Pero si el otro ya volteó, ya vio afuera, pues evidentemente que eso no puede ser. Si el otro está en un estado de desamor agudo, es mejor no hacer nada y dejar que la alteración siga su curso. Hacer una cirugía para estrechar su... habla de un caso, va a poner algunos ejemplos, y uno dice de una mujer que se hace una cirugía para estrechar su conducto vaginal con la esperanza de recuperar el amor de su esposo. Otro hombre hizo fraudes con tal de mostrarse económicamente exitoso frente a su exmujer y volver al matrimonio, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? ¿A qué grado?
Ejemplos tan fuertes nos pone el doctor Juan.
Sí.
Nos hace hablar de más, amor.
Sí, esta parte de la parte sexual, ¿no? Es cierto que es la base de la relación de pareja y es algo que debe de estar, pues, muy alimentado. Pero evidentemente, pues no necesariamente surge de esa forma, ¿no? Necesitamos que de alguna manera estemos presentes y tengamos la posibilidad de salir adelante siempre y cuando querramos hacerlo. Querramos estar dentro de lo que es nuestra situación de relación de pareja y podamos encontrar un camino de unidad, ¿no? Cuando los dos no quieren, cuando el amor ya se perdió de uno de los lados, pues el otro se puede parar de cabeza, pero ya no se va a poder. Esto a mí sí me queda muy claro. Cuando el amor se perdió, ¿no? Si no es por el camino espiritual, el amor filial, el amor carnal, el amor pasional de pareja, no va a existir. No va a volver a nacer. La única esperanza de salida es el camino espiritual, el tantra, el crecimiento espiritual de ambos, es la forma en que se van a poder encontrar nuevamente. Pero si lo hacemos, si ya se perdió y el otro ya volteó y ya tiene un interés afuera, va a ser muy difícil. Por más que el otro haga 20,000 cosas por recuperar a la persona, no va a ser fácil, ¿no? Por más dinero que gaste, por más dinero que invierta, no va a poder recuperar a su pareja. Por más cosas sexuales que quiera hacer en la cama, con tal de complacer al otro, si no lo hizo en su momento y el otro encontró una nueva posibilidad de encontrar un camino fuera, va a ser muy difícil que se reencuentre.
Así.
Debe tener muy claras las causas, o sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tener muy claras las causas de la ruptura, el diagnóstico, la explicación de por qué no funcionó y tratar de encontrar si eso tiene solución, y si eso no tiene solución, pues cerrar el proceso, el ciclo e irse adelante. Dice, cuando una relación anda mal, el remedio suele ser complejo y difícil de aplicar.
Es que aquí el equilibrio, ¿verdad?, entre la relación afectiva y la relación sexual son un complemento, y cuando alguno de los dos está en desequilibrio, pues el otro se puede de alguna manera sostener, pero no por siempre. Hay parejas que sexualmente se pueden llevar estupendamente bien, pero después de la relación sexual son gritos, son pleitos, son discusiones, y llega también el momento en que ya la relación sexual no es la que puede sustentar únicamente la relación. O también la otra parte, puede ser una relación muy armónica, de mucha amistad, de mucha plática, pero falta el toque de la sexualidad. ¿Por qué esperar a que mi relación empiece a bajar si la puedo conservar desde antes, ¿no? ¿Por qué empezarme a perfumar o empezarme a arreglar, a, como mujer, a maquillar, a verme guapa, hasta que siento que mi esposo se está yendo? ¿Por qué no mantengo el ritmo siempre, ¿no? El que llega a casa me vea guapa, el que me vea arreglada, mis manos bonitas, que no huela yo a cloro. Sí, o sea, está la casa perfectamente limpia, pero yo, como mujer, huelo a detergente, huelo a este insecticida, aromatizante. Entonces, no es suficiente. ¿Por qué esperar a que llegue que el esposo voltee a ver hacia otro lado? No, recordemos que ellos van a oficina, que ahí se encuentran a las secretarias bien arregladas, zapatilla, vestido, bien peinaditas, bien maquilladitas, oliendo rico, y llegan a la casa y se encuentran a la mujer histérica, oliendo al mole que preparó. Sí, o sea, tantos ejemplos. Y también el hombre, ¿por qué descuidarse? ¿Por qué no arreglarse? ¿Por qué no pensar que también a la mujer nos gusta que nuestra pareja tenga un aspecto presentable, un aspecto que nos sintamos orgullosas de ellos, que los veamos y suspiremos, ¿no? De por la atracción. Entonces, todo esto se pierde porque nosotros lo perdimos y ya después nosotros dejamos que se fuera. Y ya después, ¿para qué me sirve una cirugía vaginal? Si ya él se fijó en otro lado. Y es más, terminando de la relación otra vez, yo me vuelvo la misma mujer histérica, gritona y demás.
Sí. Sí, es difícil esta parte, ¿no? Si no cuidamos desde el principio la relación, si la abandonamos, después recuperarla es muy complicado.
Y entre mujeres nosotras escuchamos mucho esto, Ramón. Yo te lo digo como mujer. Es un tema muy recurrente que escuchas que... O te encuentras una amiga y ya la ves muy diferente. Oye, es que guapa estás, ¿qué te hiciste? No, te empiezan a hacer y terminan diciéndote, es que mi esposo ya anda con otra. ¿Por qué esperaste? Pero es muy común cuando esos cambios tan drásticos suceden, es muy común que sea por eso, por querer recuperar.
Cuando ya es demasiado tarde, porque lo podías haber hecho desde el principio.
Claro.
Así es. Muy bien, 9:57 de la mañana de este 20 de septiembre del año 2012. Vámonos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Magnitud Radio. Muchas voces. Una misma frecuencia.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Red Magnitud presenta la conferencia Origen y Destino con el astrólogo Víctor Segarra. ¿Cómo recordar nuestro origen? Las 7 profecías mayas y del 2012. Consultas personales. Sábado 29 de septiembre, 17:30 horas, Sadi Carnot, número 75, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. Informes redmagnitud@gmail.com o al teléfono 6362-2370.
¿Qué esperas de México?
¿Qué espero de México? De México espero, pues, sinceramente, lo mejor, porque estamos sumidos en una situación muy crítica, tanto económica, económicamente y, bueno, en términos de seguridad, pues, más. Creo que ese es momento de que como ciudadanía, como sociedad, despertemos, exijamos a nuestros gobernantes lo que realmente merecemos, que es... que son puras cosas buenas, que solucionen las cosas malas, que luchen bien contra el narco, que no estén involucrados en los negocios negros. Y es lo que espero, una situación mucho mejor para el país, por el bien de nosotros y de nuestros hijos, los que lleguemos a tener.
México, es lo que tú quieres que sea. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia.
La retransmisión de Haciendo Ruido todos los sábados en punto de las 12 del día por www.magnitudradio.com.mx. sin antenas, pero con mucho corazón.
Agréganos en nuestro grupo de Facebook Magnitud Radio y en nuestro usuario Magno Magnitud.
Aloha Polinesia,
el rincón de la Polinesia en México.
Kaleo Kahele o Polinesia, la voz que viaja por la Polinesia.
Te invitamos a compartir música, cultura, mitología, gastronomía
y muchos temas más de la Polinesia.
Escúchanos todos los miércoles de 6 a 8 p.m.
y su repetición los sábados de 6 a 8 p.m. por Magnitud Radio.
Muchas voces, una misma frecuencia.
Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en el programa, 10:03 de la mañana. Lupita se ha retirado, le agradecemos su participación y colaboración. Una primera hora intensa, vámonos a nuestra segunda hora del día de hoy. El siguiente punto dice: mi amor y comprensión lo curarán. Redimir al pecador o curar al enfermo. Querer curar a una persona infiel crónica dándole amor a granel y siendo tolerante con sus engaños es una inocentada con rasgos de complicidad. El amor por sí solo no es suficiente para modificar una conducta adictiva. Mi amor lo cambiará. Cuando se sienta amado se dará cuenta de sus errores. El amor todo lo puede. Y bueno, lo que dice el doctor Walter Rizzo es que el amor no es tan poderoso. No es tan poderoso para poder cambiar la situación de una persona. Entonces, pues así es, estamos nosotros de alguna manera pues tratando de entender qué es lo que podemos y no podemos hacer. Y de alguna forma esto nos lleva a entender que el amor, cuando se acaba, es difícil. Uno trata de prolongar la relación lo más que puede y estar aferrándose a ella, cuando el camino es el desarrollo espiritual. Cuando realmente hay ya esa situación llegó a términos de agresión, de dolor, pues simplemente hay que terminarla. Pero cuando no, hay que encontrar un camino en el desarrollo espiritual de transformación, de evolución y de crecimiento. Realmente nosotros hemos trabajado con muchísimas parejas, hemos ayudado a muchas personas a salir de la codependencia y de otras enfermedades y otras situaciones emocionales y físicas. Y esta parte de la codependencia hay que tener muy claro qué es lo que pasó, cómo se dieron los mecanismos de relación y cómo es que podemos ayudar a que la situación cambie a partir de comprender y de fortalecer al yo de la persona. Normalmente detrás de toda relación de codependencia hay una codependencia de la madre o del padre, normalmente es de la madre, y de esta manera la persona deposita en la pareja esa relación de codependencia que ya aprendió en casa con mamá o con papá. Son personas inseguras, temerosas, por eso es la segunda parte de la temporada, es codependencia y autoestima. Vamos a estar trabajando sobre la autoestima para crecer gratamente y darse la oportunidad de sentirse más confiadas y más seguras de sí mismas. Yo les aseguro que cuando prueben la libertad no van a querer seguir en una relación como la han tenido. Pueden cambiar su forma de relación, pero no van a seguir atadas a una relación de sufrimiento, sino van a buscar una relación de amor y de placer. Porque esto es lo que de alguna manera hace que las personas cambien y se desarrollen y evolucionen hacia una mejor relación. Voy a dejarlo de a poquito, el punto número 16. La adicción no se rompe lentamente, retrocesos, avances y recaídas durante el proceso de ruptura, pero la lucha es a muerte. No hay medias tintas, prolongar la permanencia del estimulante afectivo es solamente mantenerse dentro de la adicción. Pone un ejemplo, una de sus pacientes llevaba una doble vida, tenía un novio desde hacía 4 años que le brindaba tranquilidad, estabilidad y fidelidad, y un amigo desde hacía 3 que le ofrecía emoción, lujuria y energía en proporciones abrumantes. Lo que ella verdaderamente pretendía era rescatar lo mejor de cada uno sin perder a ninguno. Y bueno, pues aquí entramos en otro tema, ¿no? También muy 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 controversial, que es el hecho de encontrar todo en una sola persona. ¿Sí? Entonces, pero bueno, vamos primero a entrarnos en dejarlo poco a poco. Si entendemos que las relaciones de codependencia son adicciones, pues hay que trabajarlas como una adicción. El alcohólico entra a Alcohólicos Anónimos y a partir de ese momento son 24 horas sin alcohol, pero se renueva el compromiso todos los días. Y no es, bueno, le vamos a dar media botella de alcohol hoy y mañana un cuarto de botella y pasado un octavo de botella hasta que lo extingan. No, o sea, es cero. No hay alcohol desde hoy. Y viene la crisis de abstinencia y vienen las sudoraciones y el temblor de cuerpo, pero finalmente tiene que pasar ese proceso de desintoxicación para salir adelante. Aquí es lo mismo. La relación de pareja se tiene que romper ya, de entrada, en ese momento, para poder establecer un vínculo mejor, un vínculo más saludable con otra persona. Y cuidado, porque podemos salir de una codependencia para entrar a otra. Simplemente es que podamos nosotros estar de alguna forma bien con esa persona, o si no podemos estar bien, pues salirnos de esa relación. ¿Para qué? Para poder encontrar una forma distinta de relacionarnos con las personas. El yo se tiene que fortalecer, porque el yo es inseguro, es temeroso, no siente que vale. Porque viene de eso, viene de una relación en donde la humillaron, donde le dijeron que no valía, donde le dijeron que no era capaz de estar sola, en donde le dijeron que era una tonta, que no tenía cualidades o un tonto. Y entonces dice, pues como soy tan poca cosa, porque mis padres me dijeron eso, pues entonces me mantengo en esta relación y aquí voy a estar. Y entonces, bueno, pues me voy a ir retirando de a poquito, ¿no? Como no me puedo retirar porque si no me angustio, porque siento que me quedo sola o solo, pues me voy a ir retirando poco a poco. ¿Y cuál? O sea, ahí se queda y simplemente es prolongar la agonía y es no salir de esa relación. Si se va a hacer, se va a hacer de tajo para que se pueda empezar un fortalecimiento yoico y a partir de ese fortalecimiento yoico un avance hacia nuevos niveles de conciencia. Y bueno, entrando a esta parte del que tenía un novio y un amigo, pues ahí entramos en la controversia del poliamor, que ha sido un tema que en algunos otros programas hemos tocado. Nosotros esperamos que la pareja pues satisfaga todos los aspectos de la relación. Y muchas veces eso es complicado porque pues una persona tiene muchísimas necesidades, muchísimas vertientes, muchísimos vórtices, y eso nos mantiene de alguna forma unidos con unas personas donde recibimos unas cosas y con otras donde recibimos otras. De hecho, una persona tiene pues varias relaciones, ¿no? Tiene a su papá, tiene a su mamá, tiene a sus hermanas y hermanos, a sus hermanas por un lado, a sus hermanos por el otro, tiene a su pareja, tiene a sus exparejas, tiene amigos, tiene compañeros de trabajo con los que conoce, y con cada uno de ellos satisface diferentes cosas. Hay personas que pueden, muchas personas dicen, no, es que solamente se puede amar a una sola persona al mismo tiempo. Esto no es cierto. Puede haber un amor sexual, un amor filial, un enamoramiento, estar en enamoramiento con una persona mientras estás en amor filial con otra, mientras estás en amor incondicional con otra, y puedes mantener diferentes relaciones. Yo sé que esto, para muchas de las mujeres del auditorio, pues es inconcebible, porque precisamente cuando yo quiero a esa persona solamente para mí, lo estoy controlando, lo estoy poseyendo, lo estoy condicionando, y son rasgos y características de ego y de amor condicional. Una de las características de amor condicional es el ego. Entonces, no, este hombre o esta mujer solamente tiene que ser para mí. Eso es ego. Eso es amor condicional. Si estamos en el amor condicional, él es libre. No le pongo condiciones. Lo amo con todo lo que tiene, con todas sus características positivas y negativas, y a partir de esas características yo lo acepto. Y estoy dispuesto a mantener una relación con esa persona. Entonces, pues nos lleva por un camino diferente, ese camino del amor hacia la persona de manera distinta y diferente. Y que yo pueda tener dos o tres personas a quienes ame al mismo tiempo, y el otro pueda tener dos o tres personas a quienes ame al mismo tiempo. Yo les aseguro que eso nos da mucha angustia, nos da mucho miedo. Tenemos el temor de no ser suficientes para el otro y perderlo. Pero en la medida en que eso se da, la relación se fortalece, porque ya no me siento encerrado, controlado y enclaustrado en la relación. Siento que soy libre de poder encontrar otras relaciones afuera que satisfagan algunos aspectos sin perder el valor de la familia y sin perder el valor de mi pareja, que fue la persona con quien yo elegí hacer una esposa, hacer un esposo y hacer una familia. Si eso se mantiene, y puede haber de ambas partes, porque aquí pues viene evidentemente la libertad de los dos, si de ambas partes viene la posibilidad de salir y de establecer relaciones con otras personas, pues entonces se dará, y esto nos hará crecer para que podamos llegar a niveles superiores de conciencia. Entonces, pues espero que de esta manera podamos encontrar una situación que nos dé una condición diferente y distinta a esto, ¿no? No se trata de dejarlo poco a poco, se trata también de encontrar nuevas formas de relacionarnos con nuestra pareja, y en donde el poliamor puede ser una de las alternativas. Quienes conocen mi postura al respecto saben que yo estoy de acuerdo con ello y que lo veo como un enriquecimiento. Y que de esa manera las personas pueden encontrar nuevas formas de relación. Y esto en otras culturas es muy común. Lo que pasa es que en la cultura mexicana a la mujer se le educa para ser monogámica y para tener a su hombre poseído, para competir con las otras mujeres. Y obviamente detrás de las otras relaciones está la competencia. Su cuerpo de la otra será mejor, lo que hará en la cama será mejor. Y no es tanto por la pareja, es más por lo que la pareja puede encontrar en la otra o en el otro, y que lo compara con uno mismo. Por ahí en El varón domado, la autora nos decía que la mujer se arregla para la mujer, no se arregla para el hombre, y lo vemos, ¿no? La mujer se fija en qué tipo de maquillaje tiene, en qué ropa está usando, de qué manera se la está colocando, y qué cabello tiene, y cómo se lo pintó, y cómo se lo cuida. Uy, no, y uno pues ve a la mujer y la ve bella, punto. No se está fijando en todos esos detalles que las mujeres se fijan entre ellas mismas. Tal pareciera que las mujeres se admiran a las propias mujeres, y por eso es que decía que la mujer se arreglaba para la propia mujer. Y es para la competencia. Quienes viajan en metro, pues te relatan, ¿no? Subirte en un vagón de mujeres, las mujeres que se suben en vagones de mujeres dicen que es mucho más complicado, porque la agresión entre mujeres es mucho más fuerte, que cuando se llegan a subir a un vagón de hombres, los hombres mismos las protegen y las cuidan para que no les pase nada. Pero bueno, pues es parte del proceso, parte de lo que puede llegar a haber. Dice, solo seremos amigos, ¿no? Este es otro tema también candente e interesante. Dice, es prácticamente imposible ser amigo o amiga de una persona a la que todavía se ama. No solo tenía que aguantarse verlo con la otra, de un caso que el doctor Walter Rizzo pone, dice, sino que también debía oírles las intimidades afectivas y apoyarlo en las decisiones que lo alejaban cada día más de una posible reconciliación. ¿No? Es como, bueno, pues ya como no podemos ser pareja, ni esposos, ni nada, pues ahora vamos a ser amigos y entonces pues eso lo mantenemos. Es muy complicado, yo no puedo ser, la diferencia entre un amigo y un novio es fundamental. Un novio, un amante, una pareja, un esposo, es la sexualidad, es el amor de pareja. Yo puedo querer a mis amigos y los quiero mucho. Nunca los voy a querer que cambien, no los voy a querer que se adapten a mis condiciones, no les voy a pedir que me den y que llenen mis carencias. Compartimos, convivimos, pero hay una distancia energética muy, 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 muy fuerte. Cuando ya esa distancia se rompió y la amistad se convirtió en amor y el amor vinculó a la pareja, pues ya están involucradas la historia de cada uno, los roles de papá y de mamá que se tuvieron vinculados a la pareja en igualdad o en oposición, lo que la persona está tratando de llenar en sus lagunas de relación, y entonces empieza la posibilidad de cambiar, la posibilidad de encontrarse en algo que de alguna manera sea diferente para esa persona. Entonces, si nosotros buscamos esto, pues empezamos a buscar una relación distinta y diferente con esa persona. No buscamos que se siga continuando con la misma relación, pero eso en la mayoría, en la gran mayoría de los casos es muy complicado. En mi caso, por ejemplo, yo les diré que llevo de separado 96, 2006, llevo 15 años, 16 años de separado de mi esposa, y si he podido sentarme tranquilo en una mesa a conversar con ella una o dos veces en esos 16 años, ha sido mucho. Normalmente se rescatan los mecanismos de relación de la pareja y terminamos enfrentándonos y agrediéndonos, y alguno de los dos termina harto y se termina parando de la mesa. Entonces, pues así, o colgando el teléfono. Entonces no es fácil limpiar toda esa historia, todos esos mecanismos de relación, porque la pareja va generando mecanismos de relación y eso trae la historia de cada uno vinculada a ello, y eso es lo que empieza a enfermar la relación. Entonces ahí es en donde hay que romper y cambiar para poder encontrar que la situación se tiene que terminar de tajo, y si es una adicción hay que terminarla y hay que separarse. Si hay hijos, si hay patrimonio, pues tendrán que vincularse, pero para esos temas, ya no para los temas de la relación de pareja. Y bueno, pues viene un punto muy, muy interesante, el último, el punto 18 de este apartado. Antes de la conclusión, el doctor Walter Rizzo dice, pues solo seremos amantes, como una forma de prolongar. Dice, la relación de los amantes es un cuento de hadas, donde hay sexo, afinidad y descomplicaciones. Pero la cabaña de troncos no tiene losa, no permite otro piso ni construcciones aledañas. Más aún, si se intentara sobrecargar, se caería por su propio peso. Las parejas, por ahí hay un dicho que dice que la amante o el amante es la salud de la pareja, es lo que permite que continúe. Pero nos falta madurez para poder entender esto, para poder permitir que la situación se dé de esa manera. Queremos la exclusividad, queremos que solamente seamos, no, pues sea el hombre o la mujer para nosotros, y que no tenga la posibilidad de ser diferente la relación. Pero finalmente, el hecho de que la pareja, que fueron esposos, que mantuvieron una relación por muchos años, o que fueron novios en una relación prolongada, se conviertan en amantes, es complicado. En los amantes normalmente hay un vínculo sexual, pasional muy fuerte, no hay otro tipo de vínculos que se relacionen, y en esa relación de fuerza, de pasión, en esa misma relación, se busca la posibilidad de mantener una relación en donde se vean, para principalmente para poder tener relaciones sexuales. Y eso es maravilloso, maravilloso el poder tener una pareja, una persona que lo haga así, que sea así. En esa medida vamos a poder mantenernos en una relación muy fuerte, muy agradable y muy pasional. Cuando esa relación de pareja se empieza a complicar, cuando esa relación de pareja empieza a generar vínculos de obligación, cuando esa relación de pareja empieza a marcar relaciones que no son solamente sexual pasionales, en ese momento la relación de amantes se empieza a convertir en una relación de pareja normal y pierde su magia, su brillo, su color y su atractivo. Entonces hay que tener cuidado de que no caigamos en tratar de buscar lo imposible. Los esposos no pueden ser amantes. Quienes hemos estado casados, muchos hemos regresado, muchas de las infidelidades, y lo veíamos la clase pasada, la sesión, el programa pasado, muchos de las infidelidades en la segunda relación son con la primera esposa, porque el canal ya está abierto, porque se extraña al hombre en la cama, se extraña a la mujer en la cama, entonces se cae nuevamente, pero son intentos fallidos de relación, en donde ni siquiera se puede encontrar un camino para poder vincularse de una manera correcta con la persona. Entonces, hay que tener cuidado, no tenemos nosotros que esperar que una relación se convierta en una relación de amantes. Podemos negociar, y esto es, como no se acepta, pues es difícil hablarlo, es un tema muy complicado, pero se puede negociar la posibilidad de tener un amante y de que eso permita una satisfacción de algunos aspectos e inclusive pues va a generar competencia. Yo conozco parejas en donde aparece el amante o la amante y empiezan a ponerse las pilas que no se pusieron en 20 años. Entonces, pues ahí es donde está justamente la posibilidad de ser mejor, de establecer una relación mejor y de poder mejorar, de poder encontrar nuevamente la pasión que la pareja había perdido, porque dice, no, pues si yo no me pongo las pilas, pues vamos a tener problemas. Justo con Lupita comentábamos, ¿no?, de alguien que ella conoce, que es de sus amigas, y le dice, oye, ¿y por qué ahora estás tan guapa?, ¿por qué te arreglas tanto?, ¿te ves muy bien?, ¿qué bueno?, ¿qué estás haciendo?, ¿qué ha pasado? No, pues es que mi marido ya tiene amante. ¿Y por qué te esperaste hasta ese momento?, ¿por qué te pones así ahora cuando pues lo debías de haber hecho diario, siempre, ¿no? Conozco también casos en donde la mujer diario, a la hora de que ya iba a llegar su marido, se metía a su cuarto y se arreglaba y se ponía muy bella. Y la gente le decía, uy, ¿para qué te arreglas tanto? Pues porque va a llegar mi marido y quiero que me encuentre guapa y atractiva y que llegue con las ganas de verme. Eso es mantener tu relación. Eso es querer estar con el otro. Eso es querer despertar esa parte que el otro te despierta, que el otro te motiva para que lo hagas. Entonces, pues ojalá podamos aprender de todo esto. Dice, a manera de conclusión, dice, estos son los 18 pensamientos perturbadores de las relaciones de pareja. Retener la fuente de apego mediante el autoengaño, pues no es lo más conveniente. Estamos hablando del principio de realismo afectivo, por eso el doctor Walter Rizzo se hace referencia a esto, ¿no? A entender que no estamos nosotros buscando la realidad, sino que nos queremos engañar. El principio del realismo afectivo, pues es, deja de engañarte, deja de autoengañarte y entiende que la situación es mala, que la relación es mala. Dice, la liberación afectiva y la ruptura de los viejos patrones de adicción no toleran la anestesia, porque las grandes revoluciones siempre exigen atención despierta. Entonces necesitamos tomar acción inmediata y cambios radicales, no seguir manteniendo una relación que está ahí y que no nos permite estar felices y estar satisfechos de la relación. Entonces, pues esperemos que esta parte nos haya sido de utilidad. La próxima semana, ahorita vamos a pasar al siguiente bloque de nuestro programa con la meditación y espero que les sea de utilidad. La próxima semana vamos a empezar con el principio de autorrespeto y la dignidad personal para comentar también estos apartados y que nos vaya siendo grato y de utilidad. Y esperamos que ya pues pronto la maestra Lorena Quintana, que la extrañamos por aquí, extrañamos su voz, sé que es muy complicado que ya pueda venir, pero ojalá y se dé un tiempo para que pueda estar con nosotros y cuando menos en sus grabaciones y tener la participación de ella en el programa, que siempre ha sido, nos ha aportado cosas muy valiosas. Lorenita, una llamada, por favor, no nos sobra, ojalá y la puedas hacer. Muy bien, pues son 10:25 de la mañana de este 20 de septiembre del año 2012. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vámonos a un corte y continuamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Conoce tus cuatro cuerpos: mental, emocional, espiritual y energético. Por medio de las terapias Reiki, cursos y cartas numerológicas con la maestra Guadalupe Bartolo Montaño. Informes 5781-7105. 044-5516-015841. Correo gpebamo@hotmail.com y consigue vivir en plenitud.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Red Magnitud presenta la conferencia Origen y Destino con el astrólogo Víctor Segarra. ¿Cómo recordar nuestro origen? Las 7 profecías mayas y del 2012. Consultas personales. Sábado 29 de septiembre, 17:30 horas. Sadi Carnot, número 75, Colonia San Rafael. Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. Informes redmagnitud@gmail.com o al teléfono 6362-2370.
Nuestro mail: magnitudradio@hotmail.com. magnitudradio@hotmail.com. Escríbenos.
Malquerido Pepe, igual mente conocido como José González.
Exactamente, ese soy yo y están escuchando el único programa donde les hacen sus quesadillas.
Ya no importa cada noche que espere.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana.
Recuerda, estás escuchando a los malqueridos a través de magnitudradio.com.mx. Muchas voces,
una misma frecuencia.
¿Qué esperas de México?
¿Qué espero de México? De México espero, pues, sinceramente, lo mejor, porque estamos sumidos en una situación muy crítica, tanto económicamente y, bueno, en términos de seguridad, pues más. Creo que ese es momento de que como ciudadanía, como sociedad, despertemos, exijamos a nuestros gobernantes lo que realmente merecemos, que es... que son puras cosas buenas, que solucionen las cosas malas, que luchen bien contra el narco, que no estén involucrados en los negocios negros. Y es lo que espero, una situación mucho mejor para el país, por el bien de nosotros y de nuestros hijos, los que lleguemos a tener.
México es lo que tú quieres que sea. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia.
Meshech Time Monthly es el programa que te recuerda todos esos conocimientos que o no conoces o has olvidado, y que te recuerda para que te sientas orgulloso de ser mexicano.
Meshech Time Monthly, ahora todos los lunes a las 9 de la noche.
Te esperamos. Muchas gracias. Clase Ocapati.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, 10:31 de la mañana de este 20 de septiembre del año 2012. Pues estamos aquí ya listos y dispuestos para poder iniciar con nuestra meditación. Justo tengo aquí a Araceli Martínez en el Facebook y me está comentando que bueno, ya padece de una situación similar a la que hemos descrito hoy, y que bueno, está trabajando por estar mejor y por salir adelante. Esperemos que estos programas le ayuden. Comentamos, ¿no?, con ella, que ella no está en la Ciudad de México. Nosotros tenemos la posibilidad de dar terapia a nivel mundial. Yo tengo pacientes inclusive en Francia, tengo dos pacientes en Francia, a quienes atiendo vía Skype. Son mexicanas que se casaron con franceses, viven allá. Y bueno, pues ya no tiene hoy, gracias a la computación, al internet, pues un límite en cuanto a qué hacer para poder llegar hacia lugares distantes. Entonces, ¿cómo trabajamos esa terapia? Estoy pendiente de ponerlo ya en la página y en el Face. Es poder vincular en una hora. Nos ponemos de acuerdo la hora del lugar de origen y nuestra hora. Por ejemplo, en Francia yo trabajo de 12 a 2. Con esta persona llega a su casa a las 6 de la tarde, sale de trabajar, a las 7 está ya lista para trabajar, de 7 a 9 de la noche, hora de Francia, de 12 a 2 del día, hora de México, y entonces pues está en una situación en donde ella puede recibir la terapia. Hacemos por Skype una primera sesión de una hora de psicoterapia, platicamos, trabajamos toda esta parte, y luego ya con los temas que se trabajaron, ya se acuesta ya en su cama, no se sube a la camilla, pero bueno, se acuesta en su cama, y yo ya le guío la meditación para hacer una sanación del pasado o del futuro, lo que se necesite, y luego yo le doy Reiki en la camilla, y esto hace que pues reciba la terapia y vaya avanzando. Entonces, pues ahora esto nos da la posibilidad de atender a la gente en cualquier parte del mundo. Evidentemente, si algún momento llegan a venir a México y todo, pues ya nos vemos en persona y ya damos el tratamiento en persona. Pero en realidad el avance es así. Así tengo una chica que estaba en Puerto Vallarta, que es de Zihuatanejo, que trabajó muchos años allá y que estaba estudiando la maestría, venía, hoy está en Querétaro, pero así trabajamos una vez a la semana igual, gente que está en Monterrey, en Guadalajara, en Los Ángeles, y que parte de mi consulta ya es una consulta internacional gracias a las ventajas de la computación de los sistemas. Entonces, bueno, pues ahí estamos, listos para poder atenderlos. Ojalá y se den la oportunidad muchas personas de poder recibir la terapia a distancia. Yo les aseguro que los seres de luz están en su recámara y ellos están trabajando con ustedes. Y mi energía, la energía que yo canalizo, va a llegar a cualquier parte del mundo. Lo van a sentir y lo van a vivir, y eso es algo muy, muy padre, muy interesante. Vivir esta experiencia es grato, es muy rico recibir la terapia presencial, pero cuando no se puede, para eso está la sanación a distancia. Es más, sanación reconectiva, luz negra sagrada, se pueden hacer a distancia. Entonces, bueno, ojalá y se den la oportunidad de hacerlo. Muy bien, pues vamos a iniciar con nuestra meditación del día de hoy. Así es que le pedimos a Gabriel que nos dé entrada a ella. 10:35 de la mañana, a la Casa de la Virgen Radio, la meditación del día de hoy. Inhala, exhala. Vamos a iniciar convirtiéndonos en luz. Conviértete en luz, que es lo que realmente eres. Empieza a sentir cómo todas y cada una de las partículas de tu cuerpo, de los átomos de tu cuerpo, se van abriendo, expandiendo y convirtiendo en luz, luz y más luz. Inhala, exhala, contacta con el alma, con tu propia alma. Sin tocar tu cuerpo, haz movimientos circulares con tu mano izquierda o derecha enfrente de tu pecho y haz que tu alma se expanda formando una rosa grande, bella y hermosa. Inhala, exhala, las uñas de los pies, los dedos de los pies, los talones, los gemelos, las rodillas, los muslos, los glúteos, los genitales, tu coxis, tus riñones, tu espalda, tus pulmones, tu vientre, tu abdomen, tu pecho, tus senos, tu tráquea, tu garganta, tus manos, tus muñecas, tus antebrazos, tus codos, tus brazos, tus hombros, tu cuello, tu cabeza, tu nuca, tu cabello, tu rostro, se convierten en luz, luz y más luz. Todas y cada una de las células de tu cuerpo se expanden y sientes que vibras. Mantralicemos para activar este nivel de vibración. Todos juntos. Thank you. Ánclate a tierra, manda unas raíces de la planta de tus pies y abrázate a la tierra. Conéctate al universo, manda una señal y una línea hacia el centro luminoso de los universos. Y con los tres puntos, tu alma, el alma de la tierra y el alma de los universos, forma una pirámide en donde el vórtice central eres tú. Y permite que la energía del centro luminoso de los universos y del centro luminoso de la Tierra lleguen a ti. Ahí estás. Colócate en un bosque, un claro en el bosque. Siente la fuerza de la tierra, los árboles, las rocas, el pasto, la fuerza del agua, el arroyo, la fuerza del sol iluminando el lugar, del fuego, la fuerza del viento que refresca e ilumina el lugar. Los cuatro elementos presentes: agua, tierra, viento y fuego ahí. Inhala, exhala, siente cómo estas energías se mezclan en ti, la tierra y el universo, y tú misma, tú mismo, y todos los elementos de la naturaleza forman una sola alma, porque finalmente tú eres parte de los universos, del universo de universos. Eres una partícula más en este universo, en esta geometría sagrada que existe. Colócate frente a un árbol y observa su perfección, la perfección de sus raíces con las que se ata a la tierra para no caerse, con las que toma sus nutrientes, el agua y los nutrientes de la tierra para poder crecer y mantenerse, como su tronco le da la firmeza para poder erguirse y tener hojas, tener ramas, recibir la luz del sol a través de las hojas y poder transformarla y hacer el aprovechamiento del calor y la luz. Y como todo esto es un espacio de vida, como alberga ahí insectos, pájaros y otro tipo de animales que están ahí. Eso es un orden y un equilibrio. Colócate junto a ese árbol y vete cómo estás. Probablemente veas una imagen pequeña, desnutrida, desvalida, sin fuerza, sin amor. Coloca a tu pareja a un lado y ves una pareja que tampoco tiene amor, que tampoco tiene luz, que tampoco tiene crecimiento. Esa es la condición en la que quieres seguir tu vida. Como un ser doliente, en sufrimiento, en pérdida. Eso no es amor. Eso no es crecimiento espiritual. Eso no es vida. Sepárate de tu pareja, ponte del otro lado del árbol y ahora pon tu historia familiar, tu papá, tu mamá y tus hermanos. Y ahora date cuenta cómo esas relaciones que tenías ahí marcaron esa condición. Cómo escuchabas, eres una tonta, eres un tonto, no vales. Nunca sabes decidir, haces puras tonterías. Yo no sé ni para qué te traje al mundo. Frases como esa escuchaste desde que naciste hasta tus 15 o 20 años, hasta que lograste encontrar a alguien con quien huir de ese infierno. Y oh sorpresa, caíste en un infierno peor, porque elegiste al representante de mamá y de papá. Las palabras de tus padres ahora se repiten en las palabras y actitudes de tu pareja. Llevas 20, 30 o 40 años metido en esa situación. ¿Quieres seguir ahí? ¿Quieres vivir ahí? ¿Quieres continuar con esa situación? ¿O quieres vivir diferente? Eso es lo que buscas y eso es lo que quieres. Seguramente no. Pero hay una lucha interna por salir de ese lugar. Una lucha por separarse, por brindar amor, por brindar otras condiciones de vida. Pero esa misma situación te imposibilita salir de ahí. Sepárate de tu pareja y sepárate de tu familia. Ponte enfrente del árbol y del lado derecho ve a tu pareja y del lado izquierdo a tu familia. Habla con ellos y diles, a partir de hoy yo seré ese árbol. Yo seré como ese árbol fuerte, maravilloso, frondoso, longevo, que tiene todas las cualidades para salir adelante. Padre, madre, hermanos, gracias por lo que me dieron, pero no lo quiero más. No es lo que necesito para seguir viviendo, porque el resto de mi vida quiero ser feliz y vivir en paz. Dejar de pensar que no valgo y porque no valgo merezco la humillación, el desprecio de mi pareja. Suficiente recibido, y a partir de hoy me demostraré a mí misma, a mí mismo, que soy una persona diferente. Pareja, gracias por lo que me diste. Gracias por todos estos años que estuvimos juntos. Pero a partir de hoy, no seré más alguien que esté ahí para sufrir. Decido, por convicción, ser feliz y vivir en paz. De lo alto del cielo se abren 4 túneles de luz y de ellos bajan 4 arcángeles. 2 se ponen a la derecha y a la izquierda de la pareja y 2 se ponen a la derecha y a la izquierda de la familia de origen. Y se las llevan y las alejan de tu vida. El árbol tiene frutos. Cada fruto simboliza una cualidad. Fortaleza, seguridad en ti misma, en ti mismo. Confianza en ti misma, en ti mismo. Seguridad personal, éxito, desarrollo, El árbol te los brinda porque el árbol es dadivoso. Te brinda esos frutos para que los vayas haciendo tuyos. Velos colocando en donde necesitas. Toma el fruto del valor y colócalo en tu estómago. Toma el fruto de la seguridad en ti misma y colócala en tu corazón. En ti mismo y colócala en tu corazón. Toma el fruto del coraje y colócalo en tu vientre. Toma el fruto del amor incondicional y colócalo en tu corazón. Toma el fruto del éxito y colócalo en tu cabeza. Y así, los frutos que necesites, velos colocando en toda tu materia, en toda tu energía, en toda tu esencia. Y siente cómo esos frutos se expanden, se convierten en bolas de energía y se empiezan a expandir a todo tu ser. Coloca un espejo frente a ti y ve viendo cómo al expandirse esos frutos empieza a cambiar toda tu esencia y todo tu ser. Cómo empiezas a ser distinta y diferente, distinto y diferente. Y cómo ahora, a partir de que esos frutos dan frutos en ti, se tornan en cualidades de tu persona, todo empieza a cambiar. Un círculo de amigos diferentes, una familia diferente, una pareja diferente, en donde eres más valiosa, más valioso. Y ahí estás, dispuesta, dispuesto a salir adelante. En el espejo ves cómo te expandes como el árbol, cómo tus manos empiezan a ser tus ramas, cómo de tus ramas empiezas a dar frutos y cómo tu seguridad personal baña todo tu cuerpo, tu confianza en ti misma, en ti mismo. Tu diablito y tu angelito luchan adentro y te sigue diciendo tu diablito no es cierto, no sirves, lo que tus padres dijeron es cierto, eres un inútil. Cállalo, calla ese diablito interno, sácalo de tu cabeza, mándalo con los ángeles que se lo lleven también. Y deja que el angelito interno expanda y que te diga lo valioso que eres, lo valiosa que eres. Yo soy luz, amor y bendiciones. Yo soy una persona que merece vivir en paz y ser feliz. Yo soy una persona de grandes cualidades. Que así sea, así es, hecho está. Piénsalo, siéntelo y vívelo de esa manera. Dale las gracias al centro luminoso de los universos, al centro luminoso de la tierra y a tu propia alma por esta experiencia. Intégrate y fúndete con el árbol y hazte uno con él, hazte una con él. Y siente cómo creces y expandes tu ser. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión, en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, terminamos nuestra meditación el día de hoy. Espero que les haya sido útil. Un saludo a todos nuestros radioescuchas. Un saludo a mi hija Magali, que esté bien, que sus vacaciones en Mérida estén siendo muy, muy productivas, que haya abierto muy bien los ojos. Un beso y un abrazo. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con un programa más, continuando con nuestra quinta temporada, Amar o Depender, Codependencia y Autoestima. Cuando muere el apego, nace la libertad. Muchas gracias, gracias a Magnitud Radio, a Lupita, a Gabriel en cabina. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Magnitud Radio presentó...